El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la actualidad, el análisis y las curiosidades del día. Lunes 17 de julio, media España o más está de vacaciones, pero a veces suceden acontecimientos tan memorables que estemos o no cerca del mar nos obligan a plantarnos 5 horas delante de la tele. El último ejemplo lleva la firma de Carlos Alcaraz, cuya hazaña en Wimbledon es de tal dimensión que ha eclipsado todo lo demás. Hasta el regreso de Mbappé a París para iniciar la pretemporada con el PSG, mañana, en principio, se va a ver las caras con Al-Khelaifi. Raúl Moles realiza y Elena Castro coordina, cerramos el plano, ajustamos la lente y comenzamos.
El Palmar espera esta noche a Carlos Alcaraz, que viaja a su tierra desde Londres. En el partido de la una, el presidente de la Federación Española de Tenis, Miguel Díaz Román, se ha rendido ante el joven tenista de 20 años.
Es una alegría inmensa, lógicamente. Él lo ha logrado a una edad muy temprana, nadie lo pensábamos, y esto es para disfrutarlo. Si le respetan las lesiones, pues puede conseguir lo que quiera, porque juega bien en todas las superficies, y eso para un tenista no es sencillo. Que juegue bien en tierra, que juegue bien en pista de resina como US Open y Australia, y que juegue bien en hierba aquí en Wimbledon, ¿no? Es que es muy completo, es que lo tiene todo. El futuro que tiene por delante es halagüeño.
Ahora tendrá unos días de descanso y su vuelta a la competición será en la pista dura de Toronto en el torneo que se celebra del 7 al 13 de agosto.
Kylian Mbappé ya trabaja con el PSG. El club parisino ha publicado unas imágenes donde se ve al internacional sonriendo en su reencuentro con Neymar y Achraf Hakimi y con su nuevo entrenador Luis Enrique. El equipo vuelve mañana a los entrenamientos y está prevista la visita de Nasser Al-Khelaifi. El Real Madrid mira de reojo, pero ultima sus últimos entrenamientos antes de viajar a la gira estadounidense. Por cierto, hay nuevo presidente de honor, es José Martínez Pirri, desde hoy designado como presidente de honor por el club.
Seguimos con los equipos madrileños. El Atlético de Madrid ha entrenado en el Cerro del Espino con 7 ausencias. Joao Félix se ha ejercitado al margen de sus compañeros. Tampoco han entrenado con el grupo Oblak, Carrasco, Llorente y Barrios. Álvaro Morata está muy cerca de irse a la Roma de Mourinho, quien fue su entrenador en el Real Madrid.
En el Rayo Vallecano, el segundo fichaje de la era Francisco es el Pacha Espino, que llega libre y ha firmado por 3 temporadas. El Rayo está viajando a Grecia para el partido de mañana a las 8 frente al Panathinaikos. Y en el Getafe, pues Stefan Mitrovic ha renovado una temporada más. Y en el apartado de salidas, el Sporting quiere a Eric Cabaco y el Olympiacos a Domingos Duarte.
İlkay Gundogan ha sido presentado como nuevo jugador del Barcelona. El centrocampista alemán ha firmado para las próximas 2 temporadas con una más opcional.
Estoy muy emocionado, muy orgulloso de estar aquí y formar parte de este increíble club. Recuerdo desde que era un adolescente y vería todos los partidos del Barcelona entre semana, también durante los fines de semana. Tengo muchos ídolos que han jugado en este maravilloso equipo y que ahora son leyendas. El año pasado fue increíble y voy a dar lo mejor de mí para que este año y los siguientes sean todavía mejores.
El jugador ha posado con una camiseta sin dorsal. El siguiente será Oriol Romeu, que ha pasado esta misma mañana reconocimiento médico.
La lluvia no ha aguado la fiesta de Leo Messi y Sergio Busquets en su presentación como nuevos jugadores del Inter de Miami. El argentino llega con hambre.
Tengo mucha ganas de empezar a entrenar, de empezar a competir. Vengo con la gana que tuve siempre de competir, de querer ganar, de querer ayudar al club a que siga creciendo.
Acompañados por David Beckham y los hermanos Mas, los dueños del equipo de la MLS, han posado con el dorsal 10 y el dorsal 5, que son los números que van a llevar Leo Messi y Busquets en su nuevo equipo.
De segunda división, el Leganés ha cerrado el traspaso de Jorge Sáenz para las próximas 2 temporadas. Llega procedente del Valencia, aunque el central jugó cedido el pasado curso en el equipo pepinero. Y el Alcorcón ha vuelto a los entrenamientos para preparar su regreso a la categoría de plata.
Quedan 4 días para que arranque el Mundial Femenino para España. La selección ha viajado a Palmerston North, donde estará su campamento base, y donde ha sido recibida con un homenaje de la cultura maorí.
Hemos aprendido un poco de su cultura, esperamos quedarnos mucho más tiempo aquí para terminar de aprendernos un poco todo y compartir más actos con ellos. Y les hemos querido regalar una camiseta como símbolo de amistad y esperemos que nos desperte para el Mundial.
Allí van Andrés y el resto de sus compañeras han realizado el primer entrenamiento para seguir preparando el debut del viernes contra Costa Rica. A 4 días del estreno, Alexia Putellas no ha realizado toda la sesión con el grupo y es duda para ese partido.
En el Mundial Femenino de Baloncesto Sub-19, España avanza con buen pie en el campeonato que se está celebrando en la Comunidad de Madrid. 2 partidos, 2 victorias y es líder de grupo en solitario. Bernat Canut, seleccionador nacional.
Muy bien la primera parte, sobre todo en defensa, pero hoy no nos hemos dormido ni un segundo, jugando bien a los últimos minutos y muy satisfecho por la victoria y por el equipo.
El último partido de la fase de grupos será mañana a las 9:45 ante Argentina, que todavía no ha ganado un partido en el Mundial.
Y en el Tour de Francia, pues también jornada de descanso. El español Carlos Rodríguez mantiene el tercer puesto, 19 segundos por delante de Yates. El maillot amarillo es para Vingegaard, que le saca 10 segundos a Pogacar. Mañana, 16ª etapa, crono de 22 kilómetros con un puerto de segunda categoría.
Este lunes ha arrancado el Madrid Premier Padel, este año con la novedad de la participación femenina. Se darán cita a grandes nombres como Alejandro Galán, Juan Lebrón o Paquito Navarro. Se disputará desde hoy y hasta el 23 de julio en el Madrid Arena.
Son las 7:36, esto es el enfoque del deporte. Hasta las 8, Carlos Alcaraz y alguna cosa más.
En el enfoque deportes con Rodrigo de Pablo.
Es un sueño hecho realidad. Es algo por lo que he soñado desde que empecé a jugar a tenis. He visto grandes leyendas del tenis levantando este trofeo. Partidos épicos y siempre he querido ser uno parte de ello, siempre he querido ser uno de ellos y ahora poder decirlo, poder sentirlo es un sueño hecho realidad.
Los sueños a veces son para quienes los merecen y Carlos Alcaraz se lo ha merecido, solo tiene 20 años y ya tiene el mundo del tenis a sus pies. No es habitual encontrar unanimidad en ningún ámbito de la vida y menos en el deporte, pero él lo ha conseguido. Después de las dejadas, los saques directos y las voleas, vienen las palabras con la necesidad de ponerle adjetivos a lo que es difícil de explicar. Gonzalo Fontán, ¿qué dice hoy el planeta de Carlos Alcaraz?
La prensa internacional amanecía hoy con un nombre propio sobre la mesa, Carlitos Alcaraz. En Inglaterra los titulares nos han hecho de rogar. Independent titula el nuevo rey de la pista central con una foto de Carlos gritando al cielo. Por su parte, The Telegraph enuncia que Carlos Alcaraz destrona a Djokovic en la final de Wimbledon en lo que fue un renacer para el tenis. En Estados Unidos también se hicieron eco del evento con el New York Times diciendo que Carlos Alcaraz enseña a Novak Djokovic que sus títulos están contados. Por su parte, Francia, L'Équipe tiñe su portada con un inmenso Rey Carlos con la fotografía del campeón con el trofeo en la mano.
Confianza en nuestro Carlos y es que nunca había duda, es que íbamos a ganar. Durante muchos años nos va a dar muchas victorias y muchas alegrías.
Porque la verdad es que es un orgullo para todos los murcianos, bueno, y para toda la gente del Palmar, que hoy hemos venido aquí a apoyar a Carlitos con ellos, con un muchacho de esa edad, con esa cabeza, la verdad es que es impresionante.
Increíble, es que no es solo eso, es que es como juega, es verle, es una maravilla.
Es un muchacho admirable, no tengo palabras, va a ser el mejor deportista español de todos los tiempos. Lo siento por Rafa, pero Rafa no es de Murcia, pero creo que es un crack.
Así respira el Palmar, la tierra de Carlitos. Esta noche Alcaraz regresa a Murcia y ahí están quienes lo han visto crecer y quienes ya sabían antes que nadie que este día podía llegar. Kiko Navarro fue su primer entrenador. Hola Kiko, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Toda la vida con Carlitos, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Primero lo vine a hacer, somos del mismo club, su padre fue mi entrenador. Y bueno, los primeros retazos que los pegó con su padre yo los veía, hasta que ya bueno, con 9-10 añitos pues ya empecé yo a trabajar con él.
¿Has encontrado a alguien en Murcia hoy que hable de otra cosa?
No, la verdad es que no tengo tiempo ni para ver nada, pero no, el tema es Carlitos a nivel mundial, está claro. Y bueno, aquí en El Palmar, en concreto en su pueblo, pues bueno, la gente con mucha ilusión, con muchas ganas de que llegue mañana y de recibirlo y de verlo y bueno, como se merece y nada, con mucha alegría.
¿Y tiempo has tenido desde ayer de intercambiar algún mensaje con él o con su padre o esperas a verlos allí ya cuando lleguen?
Bueno, al padre sí le escribí y a Carlitos me gusta esperar a que llegue, que irá con el móvil, que no parará y bueno, prefiero verlo en persona, darle un abrazo en persona.
Bueno, tú le has visto derribar gigantes siempre, jugadores mucho mayores que él, ganar a Djokovic en una final de Grand Slam. No es que sea lo mismo, pero es una secuencia lógica, ¿no? Si ya ganaba a los mejores cadetes cuando era infantil, ¿por qué no ganar a Djokovic en su madurez todavía como tenista?
Sí, está claro que siempre le ha motivado esos grandes retos, ¿no? Lo de París, bueno, fue una excepción que demuestra que también es humano y estaba nervioso, lo cual no pasa nada. Y bueno, de hecho, sabe que por eso aquí en Wimbledon lo iba a hacer ayer genial, ¿no? Yo sabía que ya no había los nervios que hubo en París. Y bueno, que lo conocemos desde niño, sí que es verdad que cuanto más grande es el reto, cuanto más grande es el escenario, como también se vio en su día en el US Open en Estados Unidos, a él más le motiva, ¿no? Y para mí eso es lo que le hace ser un crack y para mí es lo que hay que tener para ser número uno del mundo en cualquier deporte, está claro.
La pregunta que me hacía ayer viendo la final es cuántas pistas de hierba tenéis en El Palmar para que juegue de esta manera y gane en Queens, en Wimbledon, como si no costara.
Nada, aquí ninguna. De hecho, él la pisó tarde, ¿no? La primera vez que pisó una pista de hierba fue en Villena, en la escuela de Juan Carlos, para preparamos allí Wimbledon Junior. Y bueno, pasa que está claro que con su calidad él juega bien en cualquier superficie, ¿no? Está claro que... Pues si mañana, como estoy diciendo estos días, hubiera una pista de hielo, sería también mejor. Y bueno, eso es que tiene esa calidad técnica como él, pues al final se adapta mejor, está claro.
Dice mucho de su carácter y también de su preparación mental, y en eso que seguro que has tenido también mucho que ver, llegar a dos finales de Grand Slam con su edad, ganar las dos, y ayer hacerlo al tipo que más ha ganado y en la primera bola de partido. O sea, es que no tuvo ni que esperar a tener 2, 3, 10 o 12, como ha habido ocasiones, ¿no?, que ha sido así.
Sí, la verdad es que puede ser ventajista, no que yo lo diga ahora, pero sí que es verdad que él en toda su carrera, tanto de niño como de lo poco que lleva de profesional, ¿no?, estos 2-3 añitos ya han metido en el circuito, que también es fundamental eso. Un tenista suele aprovechar muy bien las bolas importantes, ¿no?, a la primera, ¿no?, las bolas de break, las bolas de set, es como que le motiva a jugarlas, ¿no? Habrá otro tipo de tenista que igual se pone un poquito nervioso y bueno, y él pues por lo que sea ya tiene esa valentía, ¿no? Yo con la gente que estaba viéndolo, con mis chicas, con unos amigos, cuando se acababa para ganar, que decían que él iba a costar cerrar el juego, yo les dije que lo iba a cerrar con facilidad y mira, así fue.
Dijo ayer Djokovic que Alcaraz tenía lo mejor de los tres del Big Three. ¿Qué crees tú que tiene de cada uno de ellos?
Bueno, sí, está claro, ¿no? Está demostrando que tiene un carácter muy parecido al de Rafa, una mentalidad muy parecida a la de Rafa, lo cual es maravilloso, ¿no? Porque para mí Rafa mentalmente es el mejor tenista de la historia. Y bueno, luego pues tiene esa derecha parecida a la de Federer. Yo con todos los golpes que te pueda decir me quedaría con los de Calito, evidentemente. Y bueno, y ese revés no tan bueno como el de Djokovic a dos manos. Pasa que luego encima de todo, bueno, ya si le suman la habilidad que tiene para hacer dejadas, para subir a la volea, esa valentía, ¿no?, esa alegría en su juego, pues lo hace totalmente diferente al resto de jugadores.
20 años y 2 Grand Slam. ¿Cuántos crees, que seguro que no soy el primero que te lo pregunta, cuántos crees que puede ganar?
Sí, bueno, yo llevo tiempo ya tirándome en la piscina y desde el US Open dije que sé que es una locura a que se va a acercar al número del famoso Big Three. Ojalá así sea, sé que es muy difícil, pero bueno, al final tiene 20 años, tiene 2. Quizás sin Djokovic, fíjate, podría tener ya 3 con Roland Garros, aunque se haya pasado. Pero si no hay nada raro en su trayectoria, que es lo que me da un poquito de miedo, tipo lesiones, ¿no?, o algún problema mental que pueda tener, yo creo que al ritmo que va, y una vez que Djokovic no esté y que Rafa no esté, que por desgracia le queda poquito, ojalá fuese mucho, pero bueno, evidente que le queda poco a Rafa, yo creo que él va más que nada poco porque es muy superior al resto, ¿no? Dependerá un poquito de él, pero vamos, no tengo duda de que se va a acercar a los dobles dígitos con él, pero con el 2 delante.
Estaría mejor que bien. Bueno, de momento, en primera instancia, pista dura, la gira americana y le falta París, ¿no? Que los que estáis cerca de él desde toda la vida apuntáis que es un poco su sueño de siempre, ¿no? De pequeño, Roland Garros.
Sí, junto con Wimbledon, ¿no? A mí personalmente es que más ilusión me hace por el tema de que lo veo como el torneo de los españoles, ¿no? Yo sé que a él también siempre me habla de Roland Garros como nuestro torneo número uno, pero bueno, también sé que él los dos que más le gustaban y bueno, ya tiene uno y el año que viene pues habrá que ir a por París a tope.
Pues que sea así. Oye, por cierto, cuando lo veas por el Palmar, los entrenadores siempre queréis más y él es ambicioso y siempre quiere mejorar. ¿Qué le vas a decir? ¿Que en las grandes citas, que en el primer set, que salga mejor, que no le pase como ayer, ¿no? Como le ha ocurrido en alguna ocasión, que parece que le cuesta entrar con la tensión y eso?
Sí, a veces le cuesta, ¿no? Ayer quizás fue por nervios, que también tiene su parte lógica. Otras veces sí que un poquito más preocupante, entre comillas, como por ejemplo pasó en primera ronda de Madrid con Rusubori. Que bueno, que también fue por nervios, ¿no? Pues unos nervios diferentes, ¿no? Ahí fue los nervios de ser el súper favorito del torneo y estuve toda la semana en Madrid, que estuve también ahí por allí, bueno, el centro de atención y todo eso, pues no es fácil de gestionar con 20 años, ¿no? Pero bueno, esa madurez le llegará y seguro que lo mejorará.
Seguro que sí. Kiko, que sea una fiesta la llegada de Carlitos a su tierra, a su casa, a su gente, entre los que te encuentras, y que sigamos llamándote mucho tiempo, ¿eh? Para seguir celebrando victorias. Un abrazo enorme.
Gracias, ojalá que así sea. Muchas gracias. Un abrazo.
Habla y todo el mundo escribe sobre Carlos Alcaraz y llama la atención que ya haya un libro dedicado a un muchacho de solo 20 años. Carlos Alcaraz, el cambio de paradigma. Su autor es Tomás García Yebra. Hola Tomás, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Evidentemente no es una biografía porque Alcaraz solo tiene 20 años, pero después de haber escrito sobre personajes como Cela o Delibes, ¿qué has visto en Carlos Alcaraz como para sentarte a escribir un libro sobre él?
Bueno, tú esto me lo preguntas hace 3 años y para mí sería impensable. La historia surge, yo empecé a ver a Carlos Alcaraz en el Master 1000 de Madrid de hace 2 años. Entonces, bueno, yo he jugado toda la vida al tenis, pero me había desenganchado con estos jugadores, bueno, que tienen mucho mérito, ¿no? De fondo de pista, pues, pero a mí me aburría, ¿no? Entonces, de repente, empiezo a ver, casualmente, un día a Carlitos en la tele y digo, madre mía, pero si es que esto es como si estuviera jugando en una PlayStation, es de dibujos animados. Y entonces me empecé a entusiasmar con su juego y en el transcurso del Master 1000 se me ocurrió saltar la chispa de escribir un libro sobre él, porque yo dije, la primera imagen que tengo, a veces un libro pues sale de una frase, de una idea, de una imagen, y a mí me hubiera gustado vivir la vida como Carlos Alcaraz, con ese desparpajo, con esa alegría, con ese disfrutar el momento, con esa improvisación, que la vida, tú sabes que la improvisación muchas veces es mágica, ¿no? Entonces todo ese juego, todo ese formato, todo ese mundo que tiene Carlos Alcaraz, lo que hago es trasladarlo a la vida cotidiana. Hago un paralelismo de su juego como si fuese las fichas de la vida y que hay que mover constantemente, pues el juego de Carlitos, digo, a mí me gustaría mover las fichas como él las mueve en una pista de tenis.
Es que además tiene cualidades muy literarias, ¿no? Como son la valentía, el aceptar cualquier desafío, ¿no? Por muy improbable que pueda parecer en principio.
Sí, la valentía, por ejemplo, la comparo con Horacio Nelson, el famoso almirante de la batalla de Trafalgar, que lo que hace, se me ocurrió, digo, pero si es que esto, Nelson, a las batallas antiguamente pues eran en línea, bum, bum, bum, bum, bum, bum, y lo que hace de repente Nelson es que se tira en picado, que es suicida, es una maniobra suicida. Lo que pasa es que, claro, te sale bien y mira, Nelson está glorificado por todo, toda Inglaterra. Entonces, Carlitos, ¿qué hace ayer en el último set? Las dos dejadas, es un poco,
eso es,
hombre, salvando mucho las distancias, ¿no? Lo menos esperado, lo insospechado. Y al final, claro, si te sale bien, pues Wimbledon y el mundo entero se rinde a tus pies.
Claro, es que una dejada en el momento más crítico de una final es eso, ¿no? Arriesgar sin miedo a las consecuencias, o mejor todavía, que sentir ese temor, pero hacer la dejada igualmente.
Es que es lo que yo creo que... Mira que Federer es una maravilla, es la pura elegancia, Nadal, el esfuerzo que tiene a la hora de afrontar un partido. Pero es que Carlitos, es lo que te decía antes, es adictivo, es que es como no te esperas lo que puede hacer, eso engancha muchísimo. Y luego la forma de ser que tiene, esa sonrisa abierta, esa humildad, tiene una serie de requisitos, de valores que con los que comulgamos el ser humano, ¿no? En general, dices, yo quiero vivir la vida, vivir la vida como él la concibe, ¿no? En una cancha de tenis.
Te iba a decir, Tomás, que expliques que no solo comparas a Alcaraz con Nelson, sino también con personajes como Marilyn Monroe o Teresa de Jesús.
Bueno, Teresa de Jesús, es que yo escribía un libro sobre Santa Teresa, que Santa Teresa is different. Voy al CITES, que es un centro de estudios teresianos y sanjuanistas en Ávila, y allí era todo alegría, todo compañerismo, el vivir la vida también como en otro sentido, claro, como hace Carlos Alcaraz, vivir la vida con alegría, ¿no? Me reconcilió con la religión ese libro. También lo comparo con Andy Warhol, es decir, es un tenista pop, es que es el tenista pop por antonomasia, ¿no? El puro disfrute, el puro color, ¿no? El puro destello de o como podríamos también compararlo con los impresionistas, que lo estoy improvisando ahora, ¿no?
Quizás que vemos en Alcaraz quien quisiéramos ser un poco, ¿no? Vemos la vida en sus pupilas como la quisiéramos vivir, con esa alegría o improvisando un golpe cuando nadie lo espera.
Es una fuente de ganas de vivir, Carlitos Alcaraz.
Tomás, también eres periodista. Si solo pudieras hacerle una pregunta a Carlos Alcaraz, ¿cuál sería?
No le haría una pregunta, le diría, Carlos, por favor, anda, envíame una zapatilla o algo de esas que regalas, porque tengo una librería museo aquí en las Navas del Marqués, que es donde vivo, en la provincia de Ávila, para colgarla de allí del techo. No le haría una pregunta, le haría esa petición.
Bueno, pues quién sabe, a lo mejor hasta le llega la petición a través de las ondas hercianas.
Encantado de estar con vosotros y nada, hasta otra ocasión. Que gane muchos títulos, Carlitos, pero sobre todo no que disfrute el trayecto.
Que así
como
sea.
Lo que tienes que hacer tú, disfruta el trayecto del periodismo.
Todos tenemos que hacerlo, claro que sí.
Más bonito.
Claro que sí. Un abrazo muy fuerte, Tomás, muchas gracias.
Para vosotros, hasta luego.
Vamos con las cosas de casa. El Real Madrid, esta semana, para hablar del equipo blanco, hay que hacer escala en París. Hoy era el día clave, uno de ellos, en el devenir del caso de Mbappé, porque el delantero francés se ha incorporado hoy a la pretemporada del equipo de Luis Enrique, Gabriel Fernández.
Sí, Kylian Mbappé ha vuelto a los entrenamientos en una furgoneta ante la expectación que había a la entrada. Recordemos que el Paris Saint-Germain comienza su preparación de cara a la gira que tendrá por Japón, aunque primero un amistoso el día 21 contra Le Havre. Eso sí, el Paris Saint-Germain ha subido un vídeo en su Instagram con la llegada de los jugadores. A Mbappé se le ve sonriente abrazándose con su nuevo técnico Luis Enrique y también con Achraf, ambos pedaleando en una bici estática. En el vídeo también se ve... claro, a Marco Asensio, Neymar, Donnarumma, Verratti y Danilo. Al menos en el vídeo se ve buen rollo entre los jugadores y cuerpo técnico. Y luego también, Keylor Navas, que regresa de su cesión en el Nottingham Forest, ha subido una foto sonriendo con Mbappé y Achraf. Así que, buen rollo el que hay en el Paris Saint-Germain, mientras por detrás se sigue tensando la cuerda entre jugador y directiva. De hecho, se especula que mañana el entorno del jugador, seguramente la madre del jugador, Faisal Amari, se reúna con el presidente Al-Khelaifi. De hecho, apuntan desde Francia que Al-Khelaifi visitará la sesión de entrenamientos del Paris Saint-Germain. La cosa, de momento, es como hace unas semanas. El jugador quiere quedarse y, de hecho, ya se lo habría dicho a Luis Enrique para así cobrar su prima de 80 millones y así marcharse libre el año que viene.
Mañana, por lo tanto, próximo capítulo, que no va a ser el último, de lo de aquí, ¿cuál es el titular? ¿Qué es lo que hay que saber?
Sí, el Real Madrid ha vuelto esta mañana con los entrenamientos y con un partido que han disputado jugadores del primer equipo y del filial. El Real Madrid ha ganado 2-1 al Castilla con goles de Joselu y Fran García. Por el Castilla marcó Álvaro Rodríguez. Mañana regresa Luka Modric al equipo después de sus vacaciones, en una semana en la que el Real Madrid va a poner rumbo a Los Ángeles para empezar su gira americana. Primer partido, la madrugada del 24 de julio contra el Milán. El único que no viaje es el lesionado Dani Ceballos y puede que tampoco viaje Odriozola, que podría marcharse a la Real Sociedad. Y hablando del Castilla, el club habría puesto cartel de traspaso o cesión a varios jugadores del equipo. El que más pretendientes tendría es Sergio Arribas, pero habría otros también como Rafa Marín, Carlos Dotor o Álvaro Rodríguez. Y un apunte más, en el Real Madrid también ha hecho oficial el nombramiento como presidente de honor a José Martínez Pirri, el que fuera jugador del conjunto blanco en la época de los 60 y 70, que ganó 10 ligas, 4 copas y una Copa de Europa. Sucede así al difunto Amancio Amaro.
Y en el Atlético de Madrid también hay algunos asuntos que llaman la atención. A Morata le siguen llegando llamadas al móvil desde Italia, fundamentalmente desde Roma. Cuidado porque podría haber alguna novedad ya significativa en las próximas horas. El interés de Mourinho no deja de crecer y a Morata le empieza a hacer gracia la opción de jugar en el Olímpico. Además, Joao Félix y otra vez Oblak no terminan de aparecer por el campo de entrenamiento, Laura.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Cerro del Espino de Majadahonda vuelve a ser el centro de operaciones del Atlético de Madrid hasta que el próximo lunes inicie su gira de pretemporada en Corea del Sur, México y Estados Unidos. Una semana que puede ser clave para resolver una posible salida de Joao Félix, que sería lo deseable para que no tenga que viajar a esa gira. Desde Inglaterra apuntan al interés del Aston Villa de Unai Emery. El portugués sigue al margen del grupo en los entrenamientos con esa sobrecarga muscular. Este lunes solo se le ha visto corretear brevemente junto con el preparador físico Óscar Pitillas. También paso atrás para Jan Oblak, que si el viernes en Segovia regresaba con el grupo, en la primera sesión en Madrid el esloveno no estuvo con el resto de sus compañeros. Siguen también al margen Carrasco, Llorente y Barrios, además de Memphis Depay y Reinildo, que continúan recuperándose de sus respectivas lesiones. Álvaro Morata sigue siendo el jugador con más ofertas en el mercado, sobre todo desde Italia. A las del Milan, Inter y la Juventus se suma ahora la Roma, que según el Corriere dello Sport ya tendría el sí del madrileño. Ahora faltaría cerrar la negociación con el Atlético de Madrid. Morata es deseo directo de José Mourinho, que lo quiere para formar el ataque romanista junto a Dybala. Le ofrecen un contrato por 4 temporadas a razón de 4,5 millones de euros por cada una de ellas, según este diario italiano. Mañana martes, nueva sesión de entrenamiento, doble sesión por la mañana a las 9 de la mañana y por la tarde a las 6:30.
Va cobrando forma ya la pretemporada, esto parece ya un verano como todos los demás. El Rayo incluso acaba de llegar a Atenas, a Grecia. Mañana juega su primer partido frente al Panathinaikos. Y antes de irnos, como siempre, avanzamos los contenidos de los deportes de Telemadrid. Hola, Carolina García.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Arrancamos con Fernando Díaz, primer español campeón del mundo en natación sincronizada masculina. ¿Cómo avanza el caso Mbappé? Hoy era un día clave, se acababa el ultimátum de o renuevas o te vas, que le había dado su presidente, Al-Khelaifi. Fichajes del Rayo Vallecano, del Leganés y la posible salida de Morata rumbo a Italia. Mucho Carlos Alcaraz, reciente rey de Wimbledon. Y terminamos con las chicas del equipo de la Universidad Rey Juan Carlos de Fútbol Sala, que quieren ser esta semana de nuevo campeonas de Europa.
Estaremos atentos como todos los días al Telenoticias. Mañana vuelve la información deportiva en el partido de la una con José María del Toro. Ahora nos vamos, sigue la información en El Enfoque. Hasta mañana. To Chicago.